El origen del grupo de WhatsApp es que en un parque infantil, después de la salida del colegio, una mamá estaba muy preocupada porque su hijo próximamente iba a empezar el instituto y no quería darle por defecto un teléfono móvil porque ya consideraba que no tenía edad suficiente para tenerlo. Esto inició un debate entre los padres y madres del parque y decidieron generar un grupo de WhatsApp para intercambiar información y ponerse de acuerdo, con el objetivo de que su hijo no fuera el único y utilizara el argumento de que soy el único que no tiene teléfono móvil.
Es Tamara Fernández. Es una de las mamás que forman parte del primer grupo de WhatsApp de padres que se creó en España con el objetivo de retrasar la entrega del teléfono móvil a los chavales hasta los 16 años. Todo empezó, como acabas de escuchar, en una tarde de parque en el barrio de Poblenou, en Barcelona. Esto era noviembre del año pasado, de 2023. La primera pregunta clave que se hicieron fue: ¿por qué es recomendable entregar un móvil a los 16 años y no darlo, como se está haciendo ahora de media, a los 12 años, cuando pasan de lo que es el colegio al instituto?
Salir a la calle. Todos sabemos que nuestros hijos en algún momento van a salir a la calle de noche solos. Pero, claro, no es lo mismo que lo hagan con 8, que con 14, que con 16 años, que con 18, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es prepararles para los riesgos que se van a encontrar, que se los van a encontrar. Pero tendremos que darles herramientas para que el día que se los encuentren sepan lidiar con ellos.
En definitiva, para que estén preparados madurativamente y dispongan de las herramientas necesarias, ¿no?, para lidiar con la parte negativa que ofrece también el móvil sin ningún tipo de control.
Los riesgos de utilizar un smartphone en estas edades tempranas pues supera con creces los beneficios que pudieran llegar a tener. Desde acceso a contenido que no es adecuado a su edad, como puede ser la pornografía, o acceso a contenido relacionado con la anorexia, la bulimia, además de redes sociales que promueven unos estilos de vida que son difícilmente alcanzables y que creemos que los niños y niñas en edades tempranas pues tienen dificultades para poder lidiar con eso y enfrentarlo de una manera madura emocionalmente.
Bueno, pues al principio eran solo 6 padres en ese primer grupo de WhatsApp, el que nació en este parque de Poblenou. Un mes después ya eran 1025 en el grupo, que es lo máximo que deja, por cierto, esta aplicación. Claro, empezó a haber otros grupos, lógicamente, que salían de este, grupos secundarios, repartidos ya por todo el país. Grupos pues que se han organizado en comisiones y que trabajan, entre otras cosas, para ejercer presión a las administraciones públicas y fomentar este debate social. Así que este debate lo hemos traído hoy aquí al programa, a la tarde, para compartirlo contigo que nos escuchas. La cuestión, por tanto, es ¿qué ha pasado 3 meses después con ese grupo de padres de WhatsApp? ¿Qué ha pasado con esa lucha, con ese debate de no entregar un móvil hasta los 16 años a los chavales? Bueno, pues lo vamos a comprobar. Pero ya te digo que el debate sigue, desde luego, en todo lo alto y que los padres siguen, vamos, peleando a tope por esta iniciativa. Y para demostrarlo, tengo aquí en el estudio esta tarde a 3 de esos padres que pertenecen a diferentes grupos de WhatsApp y que son Alberto, María y Ángela. Buenas tardes a los 3.
Buenas tardes.
Bienvenidos.
Hola, buenas.
Alberto es padre de 3 hijos, de 11, 13 y 15 años. Eso. Ninguno de ellos tiene teléfono móvil todavía. Tan solo hay un móvil común para los 3, que está en el salón de tu casa y que comparten para no estar desconectados de sus amigos o grupos de actividades extraescolares. Les has dicho a tus hijos que no tendrán móvil en casa hasta los 18 años. ¿Y qué han dicho?
Bueno, buenas tardes. Primero, el teléfono está en el salón cuando lo encontramos.
Porque, ya me imagino.
Porque normalmente no sabemos ni o está sin batería o lo sabemos muy poco. Y con respecto a lo de los 18 años, bueno, yo lo que les he trasladado a mis hijos es que el momento que ellos perciban la necesidad y tengan acceso a ella, pues que podrán adquirirla por sus propios medios. No es algo que yo le tenga que facilitar de antemano.
Es decir, no solo que tienen que esperar, sino que cuando se lo paguen ellos, ¿quieres decir?
Por supuesto.
Vale. Hola María, buenas tardes.
Buenas tardes.
María Uiui, en redes sociales, ¿no? Así como te conocen en los grupos.
Sí, educar sin pantallas también.
Eres madre de 2 hijos de 8 y 10 años, ¿no? Sí. Trabajas como community manager, gestionas varias cuentas de Instagram desde 2012, un trabajo que, claro, a ti te mantiene constantemente conectada al teléfono móvil. O sea, que tú no solo usas el móvil por ocio. Tu hijo mayor de 10 años ya te había preguntado en más de una ocasión la pregunta: mamá, ¿y el móvil para cuándo, no? ¿Para cuándo tus hijos?
Pues justo antes de este movimiento yo lo quería retrasar lo más posible. Como no era algo cercano, siempre le decía pues 14, 15, ya veremos, un poco dejándolo. Y cuando surgió el movimiento, de repente me di cuenta que algo que estaba en mí, como en otras muchas familias, era que queríamos retrasarlo más, pero no nos veíamos capaces por la presión social, ¿no? Entonces yo de momento le he dicho que los 16. Espero que cuando lleguen sus 16, igual socialmente sean los 18, pero bueno, ya veremos.
Ya veremos. Lo estás consiguiendo, por lo que veo.
De momento sí.
De momento. Sí. ¿Con mucho problema o...?
No. La verdad que creo que en estas edades se les puede explicar todavía el por qué se retrasa. A lo mejor entiendo que con 13, 14, 15 sea más complicado, pero a mí ahora con este movimiento le he explicado perfectamente todos los motivos y argumentos y de momento los entiende y los respeta.
Ángela, eres madre de 2 hijos de 12 y 16 años. Tú estás ahí ya, eres profesora también y has podido comprobar de primera mano... ¿Cuáles son los efectos negativos del móvil en el rendimiento, por ejemplo, académico de los chavales? Además, iniciaste hace meses una recogida de firmas a través de chance.org para retrasar la entrega de móvil a los 16 años, pero no en las familias, es decir. Y cuentas ya con el apoyo de 80.000 personas que lo han firmado, que no está nada mal. ¿Cómo se lo explicas tú a tus hijos esto?
Hola, buenas tardes. Pues mis hijos lo ven a diario, porque no paro, en medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, entonces no hace falta que se lo cuente yo, porque me ven en la tele, no a diario, pero casi. Y bueno, la razón de ser de la campaña de firmas, como bien has explicado, es debido a las patologías que venimos observando en unos años a esta parte en nuestros alumnos.
¿Qué es lo que has notado?
Pues... no solamente yo, sino los 590 profesionales que ya avalan la campaña de firmas que trabajamos en los centros educativos, no solo docentes, también orientación escolar, estamos hablando también de pedagogía terapéutica y de especialistas en audición y lenguaje, donde también apreciamos un claro retraso en la adquisición del lenguaje de nuestros alumnos. El más grave de todos es el déficit severo de atención. Y eso se extrapola a las áreas instrumentales de lengua y matemáticas en la comprensión lectora en lengua y luego en la comprensión lectora en los problemas y, por tanto, en la elaboración y en la resolución de esos problemas. Y, por otro lado, el otro problema que no se lleva directamente en las aulas, pero no por ello es menos grave, es el acoso escolar o ciberbullying que se hace a través de los teléfonos móviles una vez que llegan a sus casas. Los niños sufren acoso escolar en el colegio, pero antes descansaban cuando llegaban a casa. Pero ahora lo que ocurre es que ese acoso escolar sigue en los domicilios. Ellos abren sus grupos de chat, sus grupos de Snapchat, BeReal, todos donde existen chats, y ahí siguen mofándose y siguen vejando a esos alumnos que son víctimas del acoso escolar. Uh-huh. Entonces, esos son los dos problemas tan graves que apreciamos en los centros educativos, no solo en primaria, por mi parte, sino también de Natalia Jiménez, por su parte, en secundaria.
Alberto, todo esto que nos ha contado Ángela, ¿se le explica también a los chavales o no hace falta llegar a tanto? Es decir, mira, o realmente hay que darle este tipo de argumentos. O sea, mira, es que está pasando esto, es que está demostrado y cada vez con más expertos, psicólogos, neurocientíficos, que estas son las consecuencias. ¿Tú, por ejemplo, a tus hijos le explicas esto?
Sí, por supuesto que sí. Y además, cada día es más fácil porque lo ven. Al estar ellos... excluidos de este dispositivo, ven cómo el comportamiento de otras personas y cómo estas actitudes les saltan, les hacen huella, ¿no? Uh-huh. Entonces, el impacto que genera todavía les empuja más a seguir en esta condición que le impulsamos, ¿no? Desde hace años de, oye, que esto no es necesario y es muy importante saber vivir sin esto. Ya lo utilizarás cuando lo necesites, pero a día de hoy, para tu actividad diaria, no es algo necesario.
Pero tus hijos tienen 11, 13 y 15.
Eso es.
¿Y tú estás dispuesta a que hasta los 18, por lo menos, no tengan un teléfono móvil propio?
Pues en principio sí, ¿no?
¿Y cómo se aguanta esa presión social a la que hacía referencia hace un momento María? Porque esa presión la sufrirán ellos también. Todos mis compañeros tienen móvil, es que no me puedo comunicar, es que cómo voy a quedar, no me entero de nada.
Pues al inicio, hace años, sí que con el mayor tuvimos algún tipo de comentario al respecto. Yo siempre es que he sido tajante, entonces he dicho, hay otras opciones, como la de tener un teléfono común, incluso como la de usar el ordenador que tienes para el colegio, para tener algún tipo de contacto en algún grupo. Mis hijos no están en redes sociales, salvo un pequeño grupo de sus amigos íntimos en WhatsApp, y siempre han ido por esa línea. Incluso hablas de la presión social de los niños. Como padres hemos sufrido muchísima presión social.
También es, como padres,
es,
claro.
Es alucinante, sí. Cuando estás en una cena de amigos.
Terrible.
Cómo tú, simplemente ante una pregunta de un padre diciendo, oye, tengo este problema en casa, ¿cómo lo afrontáis vosotros? Tú levantas la manita ahí pequeña y dices, yo no tengo móvil. Bueno, mis hijos no tienen móvil. Y es una presión brutal de decir, le estás apartando de los amigos, le estás cerrando las puertas, el día de mañana no van a saber utilizarlo y va a ser una explosión de descontrol total. Y digo, bueno, pues no
sí,
lo entiendo.
Yo quería decir, desde el movimiento de adolescencia libre de móviles, queríamos retrasar a los 16 por eso, o sea, para conseguir tener un círculo social cercano. Si llegamos a un acuerdo, a un pacto de familias, cada uno en su círculo cercano, por lo menos conseguimos la primera batalla, que es no tener esa presión social, porque no necesitan un teléfono conectado a internet los adolescentes si el resto no lo tiene, ¿no? O sea, no es una necesidad vital, ni educativa, ni de ocio. Necesitan como mucho llamar para decir he llegado, estoy bien, tal, que eso se puede hacer con un reloj inteligente, que tenga llamadas y ya está, o mensajes, o con un teléfono analógico, ¿no? De hecho, hay familias que están volviendo, como el caso que comenta él, de tener un móvil, o hasta tener el fijo. Y el fijo supone, además, que otras familias vayan teniendo fijo para no depender del móvil de la otra madre, porque hay veces que si tus hijos no tienen, por ejemplo, llaman desde su fijo, pero tienen que llamar al móvil de la madre, o pasa con los abuelos, entonces... Una vuelta al fijo es una buena solución en todas las edades tempranas.
Claro, pero cuando planteáis esto, como tú dices, en la cena de amigos ya no hace falta discutirlo con los niños. Dice, pero ¿qué estás poniendo ahora otra vez el fijo en casa? ¿Tan gorda es la presión? ¿Tan grande?
La presión es increíble. Mi hijo, que tiene 16 años y está educado en un buen uso, aún así, la cosa está muy complicada. El de 12, estamos ahí a ver si esto se legisla y se regulariza, porque están muy bien los pactos. Está muy bien educar a comunidad educativa, dar charlas a padres, dar charlas a alumnos, dar charlas a docentes para que trasladen los peligros y los riesgos que entraman, sobre todo las redes sociales y el acceso a un tipo de contenido que no es solo para adultos, sino que es para depravados. Si se regulariza a día de hoy en la sociedad, sería todo un acierto, porque quitaríamos... Y es con esta frase, como yo lo resumo, muchos problemas de un plumazo, no solo en el ámbito educativo, que es en el que nos compete, el que me compete a mí, sino en el ámbito de domicilio, en el ámbito de actividades extraescolares, cuando salen con los compañeros, porque aunque tú hagas un pacto y tu hijo no tenga móvil, él va a tener sus amigos, va a salir con ellos. Ay, mira, vamos a ver estos vídeos de TikTok, vamos a ver
Sí, claro.
Porno, desmembraciones, claro. Estoy hablando de cosas muy graves.
Claro, porque vosotros lo que planteáis es que, es decir, es una iniciativa que parte de un convencimiento, por múltiples motivos, de que realmente un niño no necesita un móvil antes de los 16. Habéis puesto 16 como límite, aunque vemos que Alberto prefiere que sea más tarde. Pero bueno, una edad, por poner una edad que no está mal, 16. Y lo que pretendéis es que esto vaya más hasta que se legisle que realmente no se pueda. ¿Por qué lo consideráis nocivo? Es decir, no sé si como otro tipo de droga o como el tabaco y demás. Dice, pues no vendes tabaco a un menor, ¿no? Porque es malo para su salud. O sea, vosotros queréis que se llegue a considerar eso porque... Claro, yo cuando estaba pensando en este tema y bueno, pues informándome de lo que estáis haciendo, pensaba, bueno, pero es que me parecía muy extremo regular por ley que de forma privada no se le pueda comprar un móvil a un chaval de 16 años. Pero claro, lo que vosotros planteáis es que si está regulado, no tendréis nunca esa presión y los chavales tampoco, ¿no?
Exacto.
Ese es un poco el tema.
Claro, desde el movimiento no se aboga por la prohibición, sino por el retrasar hasta los 16. Pero sí que es verdad que para proteger a los menores y en el bien superior del interés del menor, sí que hay que regular todos los accesos. O sea, desde lo que se... Bueno, el martes, por ejemplo, fue una de las jornadas del Pacto de Estado, ¿no? Para regular los menores en el entorno digital. Y sí que se decía que hay muchas medidas que hay que hacer, pero una básica, por ejemplo, es el sistema de verificación de edad realista. Entonces, al final, si tú no puedes acceder a las redes sociales, porque las redes sociales, también esto es otro tema, depende de cada red social, han puesto una edad y la han puesto los creadores de la red.
Sí, 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 bueno, ya
sabemos
lo que pasa con eso.
O sea, que esa edad habría que revisarla, pero por ejemplo en WhatsApp son 16 años.
Uh-huh,
pero sabemos que todos los niños y niñas que tienen móvil tienen WhatsApp, aunque tengan 12. Entonces, hace falta también una concienciación hacia las familias que están dando el móvil, que sepan a qué tipo de acceso se lo están dando.
Y... Ana, esta pregunta es especial para ti, porque una de las cuestiones que tratamos siempre cuando hablamos de este tema es y que te dicen los especialistas que una cosa que los padres deben hacer en casa es precisamente vigilar qué uso hacen ellos mismos del móvil para que los niños no vean que tú también como padre estás todo el tiempo colgado del móvil. Bueno, ahora me contarán Alberto y Ángela qué hacen ellos, pero claro, es que tú trabajas con el móvil. Es que necesariamente los chavales, tus hijos, aunque es verdad que son pequeños, 8 y 10 años, te ven con el móvil en la mano a lo mejor durante todo el día. ¿Tú esto cómo lo contrarrestas?
Bueno, yo creo que explicándoles básicamente muy bien cuál es mi hora de trabajo y cuándo no. Entonces yo cuando estoy trabajando, que yo lo llamo publicar, ellos saben desde muy pequeña... mi hija, por ejemplo, a su profe le dijo que yo publicaba por la noche, y claro, y la profesora no sabía qué periodista estaba como publicando ahí tan tarde... saben que yo tengo unas horas de publicar y en ese momento estoy con el móvil. Cuando estoy con ellos, yo les recojo del colegio, por ejemplo, todas las tardes, yo no estoy con el teléfono, intento, salvo que alguien me llame, o sea, una urgencia. Pero no miro el teléfono por mirar, no lo tengo aquí constantemente pegado, llegamos a casa, se queda encima de un mueble, duchas, baños, no sé qué, y yo luego tengo mi hora de publicar. Entonces, ellos separan mucho mejor mi uso del teléfono porque ven que es así, que el de otros adultos familiares cercanos, a los que sí que ven mirando el móvil
constantemente. Contadme los chats. ¿Estos chats de padres siguen activos, siguen con fuerza? ¿Cualquier persona se puede adherir, alguien que tenga esta sensibilidad? ¿Dais consejos? ¿Cómo funcionan?
Sí, bueno, yo también formo parte de Adolescencia Libre de Móviles. Todo lo que sea regular, restringir o prohibir el teléfono móvil en menores, pues es una cosa que lo llevo ahí. Entonces sí que es cierto que cada vez se tiene más adhesión y bueno, sí se dan consejos, se dan pautas para que los niños puedan llamar los que no tengan móviles desde comercios. También se está aconsejando ahora últimamente, como bien ha dicho, pues que tengan teléfonos fijos en casa. Pero bueno, en verdad quien mejor os puede hablar de ellos son ellas. Yo estoy en calidad de docente y hago uh-huh. patente y bueno, además me voy a reunir con la composición actual de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados el próximo día 20. Ya me han respondido 12 diputados del Partido Popular, de Vox, del PSOE y de H. Bildu. Son los que se han interesado por las patologías que observamos en los centros educativos y que quieren un poco ver de qué manera esto se regulariza.
Dime, Ana, ¿qué ibas a decir?
Claro, no, desde el movimiento te quería contar un poco. Somos más de 30.000 familias.
¿30.000?
Sí, entre todos los chats de Telegram y de WhatsApp somos 30.000 familias. Estamos organizados por comunidades autónomas, unas más activas que otras, y luego tenemos un chat estatal. Y a raíz del chat estatal tenemos comisiones de distintos temas. Por ejemplo, acabamos de lanzar la web adolescencialibredemóviles.es. Tenemos un canal de distribución en WhatsApp con información, recursos, artículos, charlas, todo lo que interese de Adolescencia Libre de Móviles. Y tenemos una cuenta de Instagram que es Adolescencia Libre de Móviles también. Entonces, al final, para alguien que pueda decir, pues estáis en redes y estáis...
Sí, claro, queréis combatir el móvil, pero vosotros no, estáis totalmente hiperconectados.
No somos para nada antitecnología. O sea, lo que pasa es que hay que saber usar la tecnología, eso que es lo que estamos haciendo ahora mismo, con un cerebro formado, que sí, esa ¿no? es la diferencia... Mm.
Alberto, a ver, que probablemente te están escuchando muchos padres que están diciendo, vale, muy bien, pero ¿cómo lo hace Alberto? Porque todavía no, yo lo he intentado y yo no lo he conseguido, y él sí. O sea, no hay teléfonos móviles para sus hijos en su casa, utilizan uno cuando tienen que utilizarlo y entre todos.
Pues a veces me hago yo también la misma pregunta.
No, vale, eso.
Pero vamos, yo creo que con educación y explicando bien las cosas desde el inicio. O sea, esto es algo que desde pequeñitos... Yo mismo dudé de la necesidad de usar el móvil cuando salió. Al principio, cuando lo regalaban los teleoperadores, pues a mí me daba que pensar, esto porque lo regalan. Ya sí. Pasados los años vas viendo un poco...
La segunda línea, perdona, que es muy traicionera, ¿no? Como te dan una segunda línea, pues ya para tu hijo,
sí, que además
¿no?
es más difícil. Yo me peleo para que no me la den y insisten en dármela, pero bueno. Y bueno, pues con mucha educación y explicando muchas cosas y haciéndoles ver que tu convencimiento tiene una causa y tiene una consecuencia. Y explicándolo, llega un momento en el que ellos mismos se dan cuenta de, ostras, sé vivir sin móvil, ¿no? Se pasa de la presión social de no tengo móvil a sentirse afortunados por saber desarrollarse en la vida cotidiana sin necesidad de tener un teléfono, sin la inmediatez de llamar, de que te llamen, de tener que buscar algo. Ellos saben, por ejemplo, que... Si un día llegamos tarde a buscarles del colegio, pues esperan tranquilamente. Y si tardamos mucho, pues intentan ir a casa de mis padres, que está relativamente cerca. O sea, siempre...
O desde el teléfono del centro.
O desde el teléfono del centro.
Conclusión.
Si buscan alternativas.
Que se puede vivir sin móvil y más cuando tienes menos de 16 años. Alberto, María, Ángela, pues muchas gracias por compartir con nosotros este debate que sigue, por supuesto, en los grupos de WhatsApp y en tantos otros sitios y plataformas, como nos habéis contado. Gracias.
Yo, si me permites, quería hacer una puntualización, y es que, bueno, el día 20, cuando vayamos al Congreso, van a ir también en representación de Adolescencia Libre de Móviles, Úrsula Maraguat, que es pediatra también, y Ana Vallá, que es la presidenta de la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues nada, a ver qué resultado os da también esa comunicación.
Sí. Gracias.
Gracias.
Hasta luego. Chao.